No deben de perderse. Hablaremos sobre la campaña contra la barroasis de las abejas en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de nuestro programa, hay un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña el médico Francisco Javier Cárdenas Olivaez, quien es coordinador de la campaña contra la barroasis de las abejas dentro del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria de Tamaulipas. Y él nos platicará precisamente, nos hablará de el tema en general, la apicultura en México, pero dentro de este tema está una enfermedad que nos trae un poquito, que hay una campaña que es la barroasis. Bienvenido, médico, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Muy bien, médico. Iniciando de una manera general, la apicultura en México, ¿qué es una colmena?
Una colmena es el hábitat en donde habitan, perdón por la repetición, un grupo de abejas o una colonia o una familia de abejas. Generalmente es una estructura, un cajón de madera en que tiene estructuras en su interior, y esas estructuras sirven para aplicar la cera por parte de ellas o por parte del apicultor, que les va a servir para formar los panales, y almacenar polen y la miel que recolectan, e inclusive reproducirse en el interior de las celdillas que elaboran.
Muy bien, ¿nos podría comentar qué cantidad de colmenas existen en México?
En México es historia, ya México tenía cantidades fuertes de colmenas desde antes de los años 70, 60. Desgraciadamente han ido descendiendo los niveles de población de abejas por muchos factores. Son insectos que trabajan mucho y pierden energía y vitalidad en su trabajo, y por esta razón les han afectado varias cosas, ¿verdad? Las cosas que ya conocemos, como el cambio climático que se ha estado presentando, la desforestación, la utilización de insecticidas, herbicidas y otros productos que han diezmado las poblaciones. Se habla de que en aquellos años había cantidades mayores de 4 millones de colmenas en México, cantidad que ha descendido en la actualidad a 2 millones de colmenas.
O sea, nos está pegando fuerte el cambio climático y la deforestación, definitivamente, ¿verdad?
Sí, pero además las plagas que las han afectado. Esto, las plagas han sido una catástrofe para la empresa apícola a nivel mundial. Ahorita están presentando problemas nuevos y ya han venido otros problemas antiguos, como el mismo problema que mencionaba usted hace un momento de la barroasis. Uh-huh. Y la verdad es que millones de colmenas han desaparecido a nivel mundial. Uh-huh. Con comentarles, solo en Estados Unidos ellos tenían un censo mayor que el de nosotros, de 2,700,000 colmenas, y cuando llegó un problema que se llama desaparición, colapso de las colonias. Uh-huh. O desaparición espontánea, también le llaman la enfermedad, provocó una caída en el censo de 2.700 a solo 1.400.000 colmenas en el transcurso de un año. México siempre tuvo menos colmenas que Estados Unidos y en ese momento México superaba en el censo a Estados Unidos debido a la pérdida de la fuerza por la plata.
Hablando monetariamente, más o menos, ¿cómo andamos en las divisas anuales del ingreso por la exportación de miel?
Es muy importante porque la exportación de miel es uno de los factores que ayudan muchísimo al desempeño de la apicultura en México. En México no hay cultura de consumo de miel, desgraciadamente, porque todos sabemos que es un producto muy apreciado en otros países, en otros lugares, y aquí en México no se le toma el aprecio que debiera tener. Exportaciones superiores a los 70 u 80% de la miel que se produce en México debido a ese bajo consumo, que si se quedara aquí esa miel sería una catástrofe para la apicultura, ¿verdad? Porque no habría manera de consumirse. De hecho, el consumo per cápita anual en México, el consumo por habitante, es de 237 gramos, que es sumamente escaso comparado con países consumidores que consumen más de un kilo y medio de miel al año.
Principalmente
por persona.
Principalmente hacia dónde se exporta la miel, digamos, de México o Tamaulipas, ¿contribuye también en eso?
Sí, claro que sí. Tamaulipas exporta, vende a compradores del país, pero que exportan a la vez, vende el 90% de su miel. Sí. Porque la miel que se vende en Tamaulipas pues es envasada por los propios apicultores y vendida a nivel carreteras o ventas de poca monta, ¿verdad? Y la miel de aquí podríamos hablar de arriba de un 80% que se va a la exportación.
Y en la exportación nacional, ¿cómo andamos? O sea, ¿a qué países se va principalmente?
Los principales estados productores de miel en México son los estados del sureste, debido a que ellos tienen una flora natural magnífica, ¿verdad? Y tienen producciones de miel muy fuertes. De hecho, la miel que se produce ahí en esos estados, que es la mayor parte de la miel del país, llega a límites del 90% de miel exportada.
¿Y a qué países las exportamos? ¿Quién nos consume más miel?
Los países con cultura de consumo de la miel, como son Alemania, Japón, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e inclusive algún país latino como Venezuela tienen exportaciones de miel mexicana, la cual es muy apreciada por sus sabores, por la variedad de flora que existe en México, y también la miel monoflora que le llaman, que es la miel proveniente de un solo cultivo, como la miel de cítricos que tenemos aquí en Tamaulipas, que es muy apreciada y de hecho se aprecia también en el precio a un nivel superior de una miel multiflora.
Hablando ya, metiéndonos exclusivamente a Tamaulipas, ¿cómo andamos en la cantidad de colmenas que tenemos aquí en Tamaulipas?
Bueno, la cantidad de colmenas en Tamaulipas tuvo en algún tiempo cantidades fuertes, como todo, como lo que decíamos en un principio, ¿verdad? Ha sido afectada por diferentes factores. En algún tiempo Tamaulipas tuvo 17.600 colmenas, las cuales al aparecer la enfermedad que vamos a hacer comentarios enseguida, la varroasis, que no solo fue en México el problema venía abarcando en todos los países, en Europa, en África, en Rusia, en todos lados, y cuando llegó a México descendió la cantidad que comenté ahorita de 17.600 a solamente 3.400 colmenas, y a nivel mundial se dice que llegó a acabar con el 85% de las colmenas del mundo. De hecho, amenazaba con extinguir la especie de las abejas porque no se tenían tratamientos, no se sabía cómo lidiar con el problema, y la verdad es que es la enfermedad que históricamente ha sido más dañina, más perjudicial para la especie.
Imagínese que desaparece la la abeja y en verdad que sería un trastorno a nivel mundial. No sé, a lo mejor nos quedaría muy poco tiempo de vida porque ese insecto hace una función muy importante en este medio ambiente.
Así es, le voy a decir cuál es esa función, es la polinización de las plantas que generan alimentos para las especies animales y para el hombre. Y llegan a la mesa por lo menos 70 productos gracias a la polinización de las abejas. Y bueno, con esta escasez que se está produciendo en el mundo, se está creando realmente lo que comentaba usted, un problema global. De hecho, en China ya meten a la gente a los cultivos a polinizar con varas, sí, para suplir la función de las abejas. Imagínese usted, una función muy importante.
Médico, ¿nos podrías comentar sobre qué es un apiario y cuántos apiarios existen aquí en Tamaulipas?
Sí, señor. Un apiario es un conglomerado de colmenas, que ya mencionamos lo que es. Una colmena es un cajón en donde habitan las abejas. Es una cantidad de colmenas ubicadas en algún lugar determinado. Y estas están generalmente en el campo, fuera de los lugares de población, para evitar riesgos.
¿Son movibles? O sea, ¿se van de un lado a otro o pueden cambiar de lugares?
Sí, de hecho, hay países que se dedican a la producción de miel, como en México, y hay países que se dedican a la polinización. Y bueno, aquí mismo en México, para producir miel, continuamente es necesario que las abejas se movilicen, sean movilizadas en vehículos especiales y todo, con el propósito de dar la oportunidad de que produzcan, ¿verdad? Porque las floraciones se cambian de lugar dependiendo de las lluvias. Y en los países polinizadores prácticamente viven transitando en las carreteras las abejas buscando la flora, ¿verdad? Por ejemplo, en California, el almendro, ahí se trasladan 1 millón de colmenas o más anuales de otros lugares para producir. Lo mismo en los cítricos en Florida, también es un atractivo para los apicultores conducir sus colmenas hacia allá, y los berries, blueberry y otras plantas en otros estados como Idaho y otros estados de Estados Unidos, y en Washington la manzana. O sea, todo esto se produce o se hace para buscar el néctar, para producir miel o para polinizar cultivos. Por ejemplo, la polinización es muy importante porque aumenta la producción. En el caso de los almendros está demostrado que de 1 a 3, del 100 al 300% aumenta la producción de almendras. Lo mismo manzanas, lo mismo blueberry y otros productos. Y bueno, hay estudios muy detallados, por ejemplo en Canadá, en donde siembran bastante alfalfa para el ganado. Sí, ahí Canadá no tenía suficiente semilla ni siquiera para suplir sus necesidades y estaban en un verdadero dilema. Trajeron investigadores japoneses que trabajando empezaron a seleccionar unas razas de abejas polinizadoras y llegaron a formar 5 o 6 razas, de las cuales las principales llegaban a multiplicar la cosecha de semilla de alfalfa hasta 10 veces. Esto no solamente provocó el que Canadá tuviera la suficiente semilla para cubrir sus necesidades, sino que tuvo oportunidad de exportar bastante semilla de alfalfa gracias a eso.
Algo importante que tocó es las dos funciones que tiene las abejas. En México hay algunos estados, o nosotros como estado, tenemos la de hacer polinización nada más, o no lo hacemos. ¿Utilizamos para eso?
En realidad sí se aplica, pero es un porcentaje realmente muy bajo. Sí, no hay mucha cultura de polinización, aunque están conscientes de los beneficios que les trae. Sí hay la actividad de polinización se desarrolla también, pero México es un país melífero, o sea, productor de miel. Así es.
¿Con cuánta apicultores contamos en el estado de Tamaulipas aproximadamente?
Apicultores se cuenta con cerca de 400 apicultores, más o menos 370. Son personas muy preparadas, que tienen mucho tiempo en la actividad, aprecian mucho el trabajo que desarrollan con las abejas, y la verdad es que yo los he visto desde que estoy en esta área prepararse, acudir a cursos en el país, en donde vienen inclusive ponentes de otros países muy preparados, de China, de Europa, de Argentina, y la verdad que en el manejo de sus colmenas el apicultor tamaulipeco tiene un buen nivel de preparación.
Médico, ¿me podría comentar, en dónde se encuentran estos apiarios, aproximadamente en qué municipio?
Sí, señor Rosales, los apiarios se están distribuidos en los municipios de la zona centro y la zona sur del estado, porque es aquí donde existen más áreas boscosas, más áreas de monte y más áreas cerriles y de serranía, en donde la flora nativa ofrece posibilidades muy buenas para la explotación de miel, sobre todo la miel multiflora. Y lo otro, las zonas citrícolas que tenemos en el estado, en la zona centro y también en la zona sur, en Viera y otros lugares, son los lugares en donde predomina la apicultura. En los municipios de la zona centro, que todos los conocen, ¿verdad? Victoria, Güemes, Padilla, Hidalgo, Villa de Casas, en fin. Y en la zona sur, teniendo desde Aldama, González, Altamira, Gómez Farías y principalmente Viera, porque ese es el estado.
Es municipio con más.
Más cantidad de colmenas, exactamente. Tiene aproximadamente 12.700 colmenas y es prácticamente el municipio más importante en cuanto a la apicultura.
¿Y cuántas colmenas hay en el estado?
En el estado tenemos
Un aproximado,
bueno, le decía hace un momento que ha sido variable. En un tiempo descendió mucho la cantidad por efecto de las plagas. Sin embargo, la intervención de la mano del hombre, las pruebas con químicos, que fueron los primeros productos que se usaron para el control de esas plagas, se ha ido logrando recuperar la población. De hecho, de 3.400 que descendieron allá por los años 90, 92, 93, cuando llegó la varroa a México, fue aumentando gracias al empeño de los apicultores, al amor que le han tenido a la apicultura, y también a los programas oficiales, a los programas estatales que las mismas asociaciones de los apicultores, todos quienes han intervenido en esto, ¿verdad? La Unión Ganadera, el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, se ha hecho función muy importante para recobrar las cantidades de abejas que se habían perdido. De hecho, ahorita tenemos un censo de 31.874 colmenas en el estado, y esto pues es muy muy halagüeño. Aparte de que el gobierno del estado, desde que inició sus funciones aquí, está muy muy interesado en promover la apicultura, la población de abejas en el estado, en Tamaulipas, y se han establecido cursos, se han llamado a productores nuevos que han ingresado también y ya tienen colmenas inclusive, y esto está creciendo. O sea, de aquella cantidad de 3.400 a que había descendido, pues ya no es la misma cosa. Ahorita no. Se cuenta con 31.700 aparentes.
Y sobre el tema de la varroa o varroasis, ¿nos puedes comentar algo? ¿Qué es y cómo afecta a la abeja?
Sí, cómo no. El primer comentario que puedo hacerles con respecto a este problema es que ha sido el problema sanitario que ha afectado a las abejas y que les ha provocado más daños en toda la historia de la apicultura. Es la enfermedad más seria, más grave, y no por su solo efecto, ¿verdad?, de la parasitosis de las abejas, sino porque transmite una serie de enfermedades. Transmite enfermedades virales, enfermedades bacterianas, y enfermedades fungosas. O sea, toda la gama de microorganismos los transmite la varroa y así potencializa de una manera desmesurada su poder de dañar las abejas, las colmenas.
¿Cómo afecta la varroasis a las abejas? Es una plaga que afecta tanto a las abejas adultas como a las crías. ¿Cómo es este proceso?
Sí, es forma diferente la forma de afectar las crías y las abejas mayores. En las crías las afecta cuando están dentro de la celdilla reproduciéndose, creciendo, ¿verdad? Formándose la abeja adulta. Ahí la varroa como parásito oportunista aprovecha la oportunidad de entrar a las celdillas cuando están abiertas. Uh-huh. Después la abeja la cierra y ya quedan adentro las varroas y empiezan, se fijan a las crías de abejas, chupándoles la hemolinfa y produciéndoles daños con su probóscido o con su boca al insertarse. Uh-huh. Y esos daños se traducen en las abejas adultas cuando nacen, las cuales tienen defectos a causa de las picaduras del insecto. Esos daños son malformaciones de las patas, malformaciones de las alas, disminución del cuerpo de la abeja a la mitad de su tamaño normal, disminución del abdomen, disminución del periodo vital de la abeja, lo disminuye a la mitad. Total, provoca un desastre ahí en las abejas chicas, perdón, en las crías de abejas. Uh-huh. En las abejas adultas, el efecto dañino está por la transmisión de enfermedades a las que me refería hace un momento. Transmite 7 enfermedades virales. Entonces se multiplica, se potencializa el poder de la enfermedad muchísimas veces. Además de las 7 enfermedades virales, transmite 2 enfermedades bacterianas, que son una de ellas las más peligrosas, la loque europea y la loque americana. Y transmite también 3 enfermedades fungosas. Una de ellas, la nosemiasis, una enfermedad digestiva de las abejas, tiene el segundo lugar en dispersión en la presentación del problema a nivel mundial, y otras 2 enfermedades fungosas como son la cría de cal y cría de piedra. Entonces son una gama muy amplia de problemas que transmite, y de ahí la virulencia o la capacidad de hacer daño del problema. Ahora, hay 2 problemas muy graves que se han presentado últimamente, que son lo que les decía hace un momento, la desaparición, el colapso de las colonias, que ha disminuido millones de colmenas en el mundo. Es multifactorial, es decir, no existe una sola causa. Uh-huh. Pero como número uno se tiene a la varroa como causa, y otro problema más. Hay un problema que a lo mejor los apicultores saben de él, el pequeño escarabajo. Okay. De la colmena. Uh-huh. Claro. Sí, este problema también predispone en cierta forma por lo que provoca la varroa, provoca colmenas débiles. Uh-huh. Y colmenas débiles significa abrir la puerta al escarabajo.
Okay. ¿Y cuál es el origen, de dónde vino la varroa?
Bien, buena pregunta. ¿Puedo seguir? Gracias. La varroa proviene del continente asiático. Ajá. Sí, en Asia convivía con la abeja nativa de ahí, que se llama Apis cerana. Ahí existía la varroa y no le provocaba ningún daño. Entonces se dice que con tantos años que convivió con ella, con las abejas de ahí, tal vez las abejas hicieron algún tipo de inmunidad o de capacidad defensiva y no le alcanzaban a hacer daño. También se atribuye a factores del suelo y a plagas del suelo, otro tipo de insectos que tal vez controlaban a la misma varroa. Entonces ahí no había problema de ninguna especie con la varroa. Sin embargo, una abeja que se llama Apis mellifera es la abeja más dispersa, más dispersada en el mundo, y caracterizada por su mansedumbre y por su alta producción, empezó a dispersarse en todo el mundo y a ser muy aceptada prácticamente en la mayor parte de los países del mundo. Cuando se acercó a Asia, ahí en los países de Rusia y en los países árabes cercanos ahí Asia, la barroa sufrió una transformación, sufrió una mutación, sí, mutó y se hizo pues la plaga más agresiva, más fuerte y más dañina para las abejas, y de ahí empezó a dispersarse en África, en Europa, en Rusia, y pronto llegó a América, en donde a todo el mundo. No hay ni un solo lugar en el mundo en donde haya abejas que no haya barroa. El último bastión que quedaba, el último lugar, era las Islas Canarias en España, las cuales fueron invadidas por la barroa hace unos 3 años, supongo.
¿Hay un tratamiento, en los tiempos se nos está agotando, tratamiento para la barroa?
Sí, hay tratamientos. Hay los tratamientos iniciales con los que se empezó tratando la barroa, a pesar de que, como les decía, México tenía la aptitud de ser el productor de miel, tuvieron que basarse en los tratamientos químicos para controlarla.
Okay.
Ahí inició, pero después han venido a sustituir otro tipo de tratamientos que le llaman tratamientos alternativos o naturales, los cuales provienen de ácidos esenciales y de otro tipo de sustancias que no son dañinas, como el alcanfor, el eucalipto, el mentol, y estos productos no solo se mezclan con otros productos como el timol proveniente de plantas, que se potencializan al juntarse y tienen efecto no solo sobre un tipo de plaga, sino contra varias. Por ejemplo, el timol, eucalipto, alcanfor o mentol trabaja contra 5 plagas diferentes, incluyendo la barroa.
Muy bien, nuestro tiempo se nos está agotando, médico. ¿Algo que les quiera decir rápidamente a nuestros amigos apicultores?
A los amigos apicultores, que la campaña contra barroasis tiene su función para apoyarlos con tratamientos, con cursos, con monitoreos de apiarios para saber las prevalencias, en la movilización de colmenas cuando requieran movilizaciones en el estado o fuera del estado, tenemos los documentos necesarios para que ellos las movilicen.
Muy bien, pues no nos queda más que agradecer su presencia el día de hoy y pues abierta la invitación para un próximo programa. Hay mucho de qué hablar, sí. Y nos gustaría que posteriormente nos visitara. Le agradezco a mi compañero por su ayuda en este programa.
Gracias, gracias, médico Francisco Javier Cárdenas.
Muy bien, amigos, pues los esperamos el próximo miércoles en esta misma hora en esta estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día. Gracias.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión.